¿Alguna vez has pensado en adoptar un perro? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
He tenido oportunidad de convivir con perritos adoptados, como lo dijo Aide en el episodio anterior. Tengo unas perritas adoptadas y he tenido un perrito adoptado. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia. Porque he tenido perritos de tanto, digamos, comprados como estos que tengo ahora adoptados. Y la verdad es que ha sido una experiencia interesante y ha sido un aprendizaje muy interesante. Y si conectamos el episodio anterior con este, ha sido una experiencia de mucha educación. Y estoy cayendo ahorita en cuenta, mucha educación para mí. Para mí como persona, como ser humano, ha sido un proceso muy educativo el de la adopción. Y he aprendido muchísimo. Y entonces, en este episodio, volvemos a tener a Carla aquí con nosotros y vamos a ahondar en este tema de los perros rescatados, de la adopción, de bueno, ya veremos sobre qué hacemos con... Ya tenemos este perro aquí con nosotros, ¿y ahora qué? ¿No? Aide, ¿cómo estás?
Paco, muy bien y muy contenta de seguir platicando aquí con Carla, aprendiendo. La verdad es que da para mucho más. Y en Supervive siempre hablamos de temas de bienestar y sabemos que las mascotas suman a nuestro bienestar, no queremos que resten a nuestro bienestar, y por eso estamos trayendo este tema tan importante, porque es bueno para los perros y es bueno para los humanos dueños de los perros. Así es que gracias, Carla, nuevamente por estar aquí. Y bueno, listos, Paco, para hablar de este tema de rescate y adopción de perros.
Perfecto. Y ahí te va. Vamos a empezar. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez.
Gracias.
Así como... Muchas gracias. Así como empezamos en el episodio pasado, ahora sí que por el principio con esta pregunta de qué es un perro, me gustaría empezar aquí con el tema de origen de esto de adoptar perros. El origen es que se abandonan perros. Y mencionaste en el episodio anterior justamente el caso del COVID, ¿no? Que durante el COVID hubo demanda de perros, ¿no? Yo busqué un perro, adopté un perro, compré un perro y se termina el COVID y entonces ya no quiero al perro, ya no lo necesito, ya me está dando lata, ya no somos compatibles en horarios, y entonces empieza este éxodo de perros de casas de las personas. Vemos en redes sociales que está inundado de mensajes para rescatar perros. Hay asociaciones que ponen en adopción perros, que rescatan perros de la calle, que reciben perros que la gente ya no quiere. Y antes de entrar a este tema, la pregunta es, ¿por qué es que tenemos una crisis de abandono de perros? ¿Qué es lo que sucede? Ya como tal vez de manera egoísta, ya no cumplen con nuestra necesidad y ya no nos sirven y los desechamos, como esta cultura de desechar cualquier cosa, ya no sirve y lo tiro. Y en este caso sea lo mismo, o qué puede ser que esté sucediendo. ¿Qué crees tú que sucede?
Primordialmente, los medios. ¿Qué es lo que los medios nos enseñan? Que el perrito se va a comportar, que el perrito es un bebé, que el perrito, con que le des cariño y apapachos todo el día, va a ser un perro perfecto. Es todo lo que necesita el perro. Y eso es lo que nos venden. Entonces las expectativas están muy equivocadas de lo que un perro de lo que un, de las expectativas de lo que nosotros como humanos tenemos que hacer para tener un perro bien comportado están muy equivocadas. Vamos de nuevo, ¿cuánta gente no camina a sus perros? ¿Cuánta gente regala a los perros en Navidad? No son un regalo, no son un muñequito, es una responsabilidad de 10, 15 años o más, ¿sí? Y eso es lo que no nos explican y no sabemos y no entendemos. Es una responsabilidad, no es un juguete. Tampoco es, sí, hay muchos, y you know, pasa también que, ay, pues es que mi hijo, el niño tiene 10 años, me pidió un perrito y me prometió que ya va a ser responsable del perrito. Y ahí tiene el perrito. Y no, obviamente el niño no cumplió y ahí va para afuera el perro. ¿Sí? Entonces, no estamos entendiendo. Los medios nos venden una cosa muy diferente de lo que, obviamente, por comprar y por dinero, etcétera, pero nos están vendiendo una idea equivocada de lo que es un perro. Entonces, de ahí viene el que, ay, el regalo de Navidad, qué chulo, empieza a crecer, empieza a destruir todo, ah, va para afuera.
Claro, ¿no? Y por eso los refugios están que no pueden, o sea, digo, tan solo una estadística aquí muy local, ¿verdad? Pero uno de los refugios en Dallas, me estaban comentando, reciben entre 60 y 70 perros al día. Entre los que hacen, como le llaman, surrender, que van y los entregan, o sea, porque hay gente que va, tienen ahí la puertita de decir, aquí me los deja y adiós, y entre los que recogen como perros callejeros, ¿no? Tú imagínate, o sea, y me pasé yo ahí por los pasillos y dices, esto, los perros se vuelven locos. O sea, yo creo que en verdad por salud psicológica del perro en el refugio, híjole.
La cárcel.
Sí, o sea, es una cárcel y es el ruido y es el, o sea, como tú en el episodio pasado nos decías, estructura, disciplina, ejercicio, afecto, pues ¿cómo van a recibirlo ahí? Entonces ahí viene el tema de la eutanasia de los perros y la crisis que hay de ya sáquenlos y llévenselos y bueno. Ahora, tú misma, Carla, nos decías en el episodio pasado la importancia de preparar. Dices, bueno, pero antes de traer un perro a la casa deberíamos de prepararnos. Antes de adoptar y rescatar un perro deberíamos de prepararnos. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
Empezando a leer, empezando a ver videos, consultando a algún especialista, un entrenador. Hay gente que me... Son bien pocos, pero hay gente que me llama y me dice, oiga, voy a traer un perro tal y tal día, quiero empezar a saber qué voy a necesitar, cómo voy a... O sea, y yo los tengo que felicitar porque le digo, o sea, tocar la campanita, ¿no? Del cliente que se está preparando antes de que venga el perro, ¿no? Eso sería lo ideal, pero obviamente no pasa así. Pero, ¿cuál es la manera? Empezar a ver, hablar con un entrenador y empezar a que el entrenador te pueda guiar, ok, ¿sabes qué? Vete leyendo estos libros, de recomendar, yo siempre recomiendo varios de los entrenadores que sigo, que tienen un contenido espectacular, lo presentan de una manera fácil, entendible, entonces de ahí empecé, obviamente yo tenía, digamos, el background de que me encantaba, desde que recuerdo, me encantaba ver documentales de comportamiento de animales, cuando el Discovery Channel era un buen canal, y me encantaba, yo digamos que tenía ese background, pero finalmente mucha gente, por tener perros toda mi vida, no iba a aprender lo que sé ahora. Entonces, ¿cómo empecé? Pues leyendo, viendo videos, comprando libros, preguntando a entrenadores, a gente que sabía, y así vas haciendo esa cadenita de educación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Documentarte, como cuando vas a aprender algo, ¿sí? Vas a la escuela, pero bueno, también puedes, o vas a tomar un curso, a veces no es suficiente con el curso, vete a leer más, investiga qué otros autores, qué otros influencias, etcétera, etcétera. Así es.
Oye, es que básico, o sea, cuando vamos a salir de viaje, pues no llegamos ahí a ver qué onda, ¿no? O sea, yo creo que nos preparamos y qué lugares voy a visitar, a dónde voy a ir. Y hoy con las redes sociales, en el caso de la preparación de como dueños de perro, yo creo que hay mucho, mucho de dónde tomar, ¿no? Y como tú bien dices, expertos de los cuales pudiéramos echar mano, en este caso como tú, y pues prepararnos. Así es que sí. gracias por
y
eso.
Y que sean buenas recomendaciones, porque ya hay mucho, mucho allá afuera, inclusive pues entrenadores que solamente lo hacen por dinero y que aprovechan el boom de los perros, etcétera, etcétera, y pues solamente pasa el dinero, o los métodos son muy duros, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer el research.
Muy bien. Ese es algo que debemos hacer antes de adoptar: esta investigación, esta preparación, este conocimiento. Y dentro de este conocimiento me gustaría abordar algo que mencionaste al inicio de este episodio, que es que hay muchos mitos al respecto de los perros que son rescatados, adoptados, y me gustaría que habláramos de eso. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Cuáles son los mitos más comunes de estos perros rescatados? ¿Y cómo podemos, o yo creo que tú puedes, desmentirlos?
Pues el primero, yo creo que el más importante, es que los perros o rescatados tienen problemas, o vienen de un background de maltrato, o de que nacieron de maltrato, digamos, ¿no? Ese es uno de los mitos más grandes, que los perros tienen problemas y vienen de ambiente maltratado, vienen de la calle, vienen de que los patean todo el tiempo. Eso no es, eso es un gran mito. ¿Cómo los desmentimos? El ejemplo del COVID. ¿Cuánta? La gente, desgraciadamente, todavía, aún en este país donde los perros son la cosa más importante que hay, aún en este país todavía hay gente que si se casa, si se va de viaje, si cambia de casa, si se divorcia, si, ¿eh? ¿Quién va para afuera primero? El perro. Si se va a cambiar un apartamento, si esto, el perro va al... Entonces, muchos de los perros que están en el shelter o en las asociaciones de rescate, muchos son perros que la gente los lleva porque ya es un cachorro que ya creció, porque ya no les sirve, ya no les acomoda, ya el COVID ya terminó, entonces ya tengo que ir a la oficina y no te puedes quedar porque destruyes todo. Entonces son perros que no necesariamente vienen de una situación de abuso, ¿sí? Sino vienen de familias, vienen de casas, vienen de gente que gastó miles de dólares para comprar un perro y se volvió más grande y lo botaron. Entonces el mito más grande es eso. No todos los perros de rescate, no necesariamente son perros que tienen problemas psicológicos graves. Obviamente el confinamiento, y como tú decías, mientras más tiempo estén en el shelter, obviamente quédate en la cárcel un mesecito a ver cómo sales, ¿no?
Claro.
Entonces obviamente que ese ambiente pues sí puede enfatizar cualquier inseguridad que el perro tenga, cualquier carencia, cualquier etcétera, etcétera. Pero de que esos perros pueden pueden ser unos perros perfectamente normales, pues la probabilidad es mucha. Pero pues obviamente hay que trabajar un poquito para sacarlos de ese ambiente en el que han estado.
Oye, Carla, me hiciste recordar algo, una conversación que tuvimos recientemente en donde platicábamos como del bagaje de los perros, o sea, de la maleta que traen. Y tú, que eres experta en comportamiento de los perros, me decías, pero es que es esa maleta ya la dejó. O sea, porque hay perros que sí tuvieron abuso, maltrato. La Valiente tiene 3 patitas porque la dejaron atropellada y abandonada. Mi perra en la calle, y vemos algunos otros signos de maltrato. Pero dices, eso ya lo dejaron. En el comportamiento de esta especie que estamos hoy platicando, que son los perros, ¿verdad? Que la especie que son caninos. ¿Cómo está eso de que lo van a superar o lo pueden superar y hoy ya viven otra cosa? O sea, ¿no traen un trauma?
So, aquí la diferencia viene. El perro, como hablábamos al inicio, es una especie instintiva. El perro va a reaccionar a sus instintos. Y uno de sus instintos es el instinto de supervivencia. ¿Sí? Entonces, el perro va a reaccionar de acuerdo a una experiencia. Es un aprendizaje instintivo, no emocional, y él no se queda en el siento, ay, cuando me pasó eso, y cuando... Ellos no tienen ese modo de pensar emocional y racional que nosotros tenemos. Entonces, ellos, su supervivencia es instintiva. Entonces, si han tenido un maltrato, un abuso, obviamente están viviendo a la defensiva de lo que pueda pasar, porque así han tenido que vivir para sobrevivir. Pero en el momento que la situación cambia, los perros viven al día. Los perros viven al día de hoy. No, ellos no piensan ni en el pasado ni en el futuro. Ellos viven al día. Entonces, en el momento que tú empiezas a cambiarles el ambiente, la estructura, ellos lo superan. Ahora, obviamente hay unos traumas que son más graves o más difíciles de superar, porque vienen de muy, muy graves, pues, ¿no? Entonces, eso también depende del temperamento. Si tú pones 5 perros con temperamento distinto en la misma situación de trauma, puedes tener un perro que le pasó por... O sea, ni piensa, ni se acuerda de eso. Tienes otro que puede estar totalmente cerrado y totalmente hecho conchita. Tienes otro que desarrolla agresión, ¿sí? Entonces, el temperamento va a depender mucho de eso, de cómo el perro va a manifestar todos esos problemas.
Wow.
Fíjate
muchas
que
variables.
Un caso muy chistoso que ilustra un poco lo que estás mencionando son las dos perritas que tengo ahorita. Valiente, como decía Aide, fue rescatada porque había sido atropellada y estaba ahí tirada en la calle, y la rescataron, y bueno, ya la tenemos nosotros. Y Nala, más bien fue una perrita que fue encontrada en la calle, le buscamos a sus dueños, no los encontramos, y entonces la adoptamos, ¿no? Pero se ve, notamos claramente como una diferencia en su origen, porque Nala es muy calmada, ella es así toda una princesa, ¿no? Hasta como camina, con cuidado, y Valiente es así tosca y se avienta. Y al momento de comer, por ejemplo, que eso es muy importante, a Valiente le sirves su comida y se la devora. O sea, así, como si no hubiera mañana, se le va a acabar la comida, ¿sabes? O sea, entiendo que tiene ese instinto de aprovechar ese momento que tiene comida. Mientras que Nala, ¿no? Ella se toma su tiempo, se lo come con calma, incluso hasta va, toma agua, regresa, come. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo son historias distintas, y este instinto que Valiente tiene, Nala no lo ha tenido que desarrollar, porque no ha estado en carencia nunca, ahí tiene su comida, todo seguro, y Valiente no, ¿no? Entonces, claro, trae sus problemas, que también trabajamos con Valiente, porque de pronto ya se está ahogando ella por cómo come tan rápido, y ya le ponemos un plato para que coma más lento, y le servimos menos comida. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar, pero es creo yo que eso que nos decías, pues lo traigo a esto que vivo aquí en la casa, y digo, claro, es que es eso, ¿no? Es eso de lo que está hablando Carla. Este instinto que de pronto tienen los perros, y que cada uno es distinto. Cada uno tiene su personalidad.
Sí, y además de que el temperamento, te digo, es importante, porque incluso hay perros que desarrollan esos problemas de comer como... O sea, puede incluso pasar que esos dos perros que tú acabas de describir, la que come despacito, esa perra pudo ser abusada y pudo tener un pasado horrible, y el que come a 1,000 por hora fue un perro de casa. Ese te digo, ese es uno de los mitos más grandes. Cada que ven un problema de si un perro come rápido, si un perro no come, entonces lo adjudican a que fue abusado, a que tiene problemas, a que ese no, y simplemente el educarnos y el saber evaluar qué tipo de perro tienen, uh-huh, nos ayuda a entender cómo ayudarlos a superar esos problemas. Ahora, otro de los grandes mitos. Ay, es que tiene este problema, es porque es rescatado. Entonces, disculpamos esos problemas porque fue rescatado, ¿no? Uh-huh. El cliente casi lo primero que dice, no, es que tiene esto porque es que fue, lo rescaté, es que fue, es rescatado. Eso no es tanto lo que tiene que ver, que sea rescatado o no. O sea, es el que sea rescatado o no, no es tanto la importancia, sino qué tipo de perro tienes. ¿Tienes un perro de baja, media o alta energía, de un temperamento de front, middle o back of the pack? Y todas esas características te van a dar el comportamiento del perro, las manifestaciones, que no necesariamente tienen que ser por abuso o porque es rescatado o porque, o sea, okay, es como las personas también, todas las personas reaccionan en un ambiente distinto. O sea, las cinco personas pueden reaccionar totalmente distintas en una situación difícil o en una situación de caos.
Oye, y como el perro habla perro, o sea, me refiero, como tú decías en el otro episodio, no habla ni español, ni inglés, ni francés, ni y cuando son perros rescatados, fue adoptados, pues ni cómo, ahora sí que ni cómo enterarnos. Yo creo que lo mejor es ir preparados, como tú ya nos dices, ¿no? Abiertos a ver, oye, Nala come despacio, Valiente come rápido, Belén es una aborazada, de donde estamos, lo que estamos viendo y sí, no sé cómo es decirlo, pero evaluando, entonces poner manos a la obra. Como Paco, tú lo decías, nos ponemos a trabajarlo. Y ahí va mi siguiente pregunta, porque creo que este trabajo con nuestros perros, rescatados, adoptados, o que sí conocemos toda la historia, a ver, es continuo, ¿correcto, Carla? O sea, así como lo estoy entendiendo, esta preparación y este trabajo de entrenamiento y socialización, pues, como tú dices, es un compromiso a largo plazo, no es como que lo hice los dos primeros años y luego en automático lo van a seguir haciendo. Es así, ¿no?
Claro, claro, porque los perros también van cruzando etapas, desde el cachorro al adulto joven, al adulto, al senior o perro mayor. Entonces van pasando por etapas, entonces es un trabajo constante. O sea, y además de que las necesidades no las vas a cumplir nada más dos semanas o los primeros dos meses y ya te olvidas. Es una constante, parenthood, es como les digo. Y otra cosa de lo que mencionaste hace rato, muchos de mis clientes, como te digo, no, es que es un perro rescatado, y si saben la historia, pues me cuentan la historia, es que esto, lo que sea. Si no saben la historia, dicen, no, pues es que ¿cómo vamos a hacerle? Porque no sabemos cuál es la historia. Yo, para mí, digo, si sabes que más o menos cómo funcionan los perros, vas a saber que eso no importa. Ya la historia pasó, lo que tienes es lo que tienes y de ahí empiezas. No importa de dónde vino, lo tiene el perro, lo sacó, no lo sacó, lo traía, no traía, lo aprendió, no lo aprendió, no importa, de ahí empiezas y ahí para adelante. ¿Por qué? Porque los perros viven en el momento. Y si ves la serie también de César Millán, ¿cómo es que él consigue las cosas en un día y en un momento? Cosas que 7 años el dueño estuvo peleando y él en un instante lo hace porque entiende que los perros viven en el momento, que los perros reaccionan, no piensan, tienen instintos, no racionalizan y reaccionan al nuevo ambiente, al nuevo liderazgo. Son adaptables, los perros son, y todos los animales son especies adaptables. Entonces, les cambias el ambiente, el liderazgo, ¿verdad? Y los perros van a reaccionar.
Wow, me encanta estas buenas noticias, ¿no? Ellos viven en el presente y nosotros vivimos en el presente. Y bienvenida Nala al episodio.
Sí, ahí está Nala. Dile hola. Ni cuenta me di que aquí estaba hasta ahorita que de repente llega aquí al lado de mí. Hija, bueno, sube.
A ver, ¿de qué están hablando?
Sí, sí, sí.
Exacto. Escuchó su nombre por ahí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hace un momento, Carla, mencionaste la palabra ayudar. Y me gustaría, si pudieras darnos alguna idea de cómo es que podemos ayudar a los perros rescatados que no podemos adoptar directamente, porque también es un hecho que pues no se trata de andar adoptando 20 perros y de pronto en tu casa ya ni hay espacio para ti. O sea, ¿cómo podemos ayudar en este aspecto sin implicar una adopción?
Pues mira, la respuesta rápida es pues colaborar con las asociaciones de rescate, participar en eventos de adopción, ayudar de manera que puedas a las organizaciones de rescate. Pero para mí, es como te digo, ese es un síntoma. Para mí es más importante hacer conciencia. ¿Cómo puedes ayudar mejor para evitar que tengas que rescatar 20,000 perros que están en la calle botados, etcétera? ¿Cómo puedes ayudar? Operando a tus perros, procurando y que al menos a la gente cercana tuya, convéncelos de que adopten, que no compren perros, porque ese es otro tema de la comprada de perros. Es un negocio horrible, horrible, horrible. Entonces, es otro tema. Entonces, evitar la compra de perros, procurar la adopción de perros. Entonces, haciendo conciencia de esas cosas, puedes evitar que se llegue al problema y a la crisis de tantos perros que los matamos con nuestro dinero de los taxes. Nosotros matamos miles y miles de perros al año. Entonces, para mí, la respuesta rápida e inmediata es ayudando a las organizaciones de rescate, participando en los programas de adopción, diciéndole a quien esté buscando un perro, convencerlo que adopte. Pero últimamente es hacer conciencia de la operación de las mascotas, operarlos, esterilizarlos, de nuevo, procurar convencer a la gente que no compre perros, que no regalen perros en Navidad, en Valentine's y todo eso. Eso es crear conciencia. La verdad es que todos los problemas, muchos de los problemas en este mundo se resolverían si creáramos conciencia, tuviéramos conciencia, pero no la tenemos. Tenemos que trabajar en crear conciencia y entonces no tenemos que rescatar y rescatar y rescatar, porque para mí es como beber, como dicen, drinking from a fire hose, ¿no? Es la expresión que se usa. O sea, estás rescate y rescate y rescate y rescate y rescate y nunca vamos a acabar. ¿Por qué? Porque se siguen produciendo perros, se siguen vendiendo perros, siguen comprando, los siguen botando. Sí, y además de que no hay leyes que regulen el vecino que está pariendo perros en su jardín y los vende. O sea, la verdad es que es complicado, pero podemos hacer, como no podemos resolver todo eso en un día, lo que podemos hacer inmediatamente es eso, ayudar a las opciones de rescate con eventos, con participación, donaciones, donar comida, donar cosas.
Exacto.
Eso sería
la idea. Es que es ir como en este y en muchos otros problemas sociales, muchos otros problemas, por supuesto, que también hemos tratado en estos episodios, es irnos a la raíz del problema y ahí empezar a solucionar, porque poner una curita, como decimos, un band-aid, pues un mejor alito también, pues sí, qué bonito, pero
para el cáncer, ¿no?
Sí, o sea, es irnos a la raíz. Entonces yo creo que esta parte de educación, de compartir, de estar pues, muy muy conscientes de qué es un perro y qué necesita un perro, yo creo que de ahí pudiera comenzar todo para que no hubiera estas crisis en los refugios y como
sí. Y porque desgraciadamente nosotros vivimos en... Hay mucha gente que no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que opera a su perro, que... Ay, pero es que yo no lo dejo salir. Pero es que... Sí, al rato viene el jardinero, abre la puerta y ya salió el perro que no está esterilizado y ya dejó 20 perros afuera, ¿no? No, no, pero yo no lo dejo salir. O sea, no tenemos esa conciencia de verdad tomarlo en serio. Entonces,
Claro. Y bueno, aprovechar muchos recursos que hay afuera de organizaciones que, bueno, hoy lo hacen, como tú dices, la esterilización de los perros, o ayuda incluso económica, o sea, para quien dice no puedo, porque no puedo pagar, hay organizaciones que ayudan económicamente haciendo foster de perros. Tengo amigas que hacen foster de perros. También eso creo que ayuda mucho porque a veces no hay espacio en los shelters y andan buscando dónde, en lugar de matar a los perros. Que en lo que les encuentran un forever home, para una familia para siempre. Entonces, bueno, ser agentes activos en este tema de adopción de perros es importante. Y si vamos a adoptar y rescatar, creo que ya Carla nos lo dijo bien claro, a prepararnos y entender que no es un compromiso de unas semanas o unos meses. De Navidad y de entre Navidad y el 14 de febrero, y luego ya creció mucho esta bola de pelos. Y ahora, ¿qué voy a hacer con él o con ella? Es un compromiso, pues, de mucho tiempo. Y siempre con respeto también y mucho amor hablarle a la gente, porque, híjole, en redes sociales luego también se ve ahí mucho, que le tiran mucho odio, ¿verdad? Que no puede tener un perro. Bueno, si no puedes tenerlo, dilo, y yo creo que. Va a haber muchas manos que le entren al quite para ver también por el bien de esa mascota. Gracias, Carla. En verdad, gracias por venirnos a iluminar, educar, y como lo dije por ahí, creo que en un post personal, a que seamos mejores humanos para los perros. Los perros necesitan mejores humanos, dueños de ellos.
El planeta necesita mejores humanos.
El planeta necesita mejores humanos. Sí. Los perros necesitan mejores dueños, líderes, definitivamente. Y este par de episodios, estoy segura que ya están dejando estas reflexiones en la cabeza y en el corazón de muchos que somos dueños de perros. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí.
Ojalá haya sido de provecho.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.